Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos la opción de hacer uso del 1 de Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a llegar al trono de la gracia de Dios y hacer uso de esa provisión, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Les he puesto el versículo bíblico que tanto les cito cuando comenzamos esta clase, porque se debe a esta 70ª de semana de Daniel, donde Dios lleva pues a actuación todas las promesas que hace para el pueblo de Israel. Y antes de eso, pues, lo trae a juicio, lo trae a la expiación, pues, de esos pecados, y para que ellos puedan ser reanudados en su caminar con las cosas de Dios. Daniel 9:24 nos dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con la restauración de Israel como el gobierno central del mundo entero. Y, claro, está con el pueblo de Israel en el mando, o sea, con el timón, pues, los que gobiernan. Para, primero que todo, ponerle fin a la transgresión, esa es la transgresión de Israel contra Dios, para terminar con el pecado de Israel, para expiar las iniquidades, o sea, satisfacer la justicia del Padre, para traer la justicia eterna, que es el reino de Dios, Jesucristo en su trono, y finalmente, número 5, para sellar la visión y la profecía que están relacionadas a Israel. Hice esto para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario de donde gobierna el Señor Jesucristo. De paso, el templo milenario es grandísimo, no es como el templo que existe hoy en día. Y nosotros tenemos entrada y salida a ese templo como cristianos y como vencedores. Entonces, lo primero que quiero hacer es repasar los primeros 6 juicios sellados. Los primeros 5, estamos en el 6º en estos momentos. Primero es el juicio del jinete en el caballo blanco. Y este nos habla de la conquista del que sale para vencer, que es el anticristo. Miren, si nosotros entendemos el libro de Apocalipsis, con los sellos, las trompetas y las copas, tenemos el meollo del libro de Apocalipsis. Los sellos, las trompetas y las copas. Porque ahí es donde están todos los juicios en forma sinóptica. Cuando les oigo, pues, esto que les estoy dando, después viene el contenido durante el transcurso de los libros de todo lo que esto significa. Entonces tenemos el juicio del jinete en el caballo blanco, y ese nos habla de la conquista del que sale para vencer, el anticristo. Después tenemos la guerra abierta, y esta está representada por el caballo rojo, y la paz es quitada del mundo. Después tiene la hambruna, representada por el caballo negro, y esta es la consecuencia natural de esa guerra abierta que tenemos en ese transcurso de tiempo. Cuarto, la muerte, representada por el caballo amarillo, y esta representa la intensificación del segundo y tercer sello, y adicionalmente vemos las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes, que en la tierra juegan un papel intensificado que no se había visto anteriormente. Esto es algo extraordinario porque nosotros nos damos cuenta de que esto es progresivo, o sea, comienza con un asunto y continúa en esa progresividad. Después de esto, vemos el quinto juicio sellado, que tiene que ver con el martirio de las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que en ese transcurso de tiempo hay un evangelismo extraordinario en la faz de la tierra. Millones y millones y millones de personas van a ser salvas. Solamente los moradores de la tierra, que son las personas que están cerradas en su negatividad en contra del Señor, son las que van a ser eliminadas pues de la faz de la tierra. Y el sexto juicio tiene que ver con los eventos geofísicos y astronómicos de una magnitud cataclísmica en el transcurso de la tribulación. Pero solamente es el sexto sello. Junto con eso entonces tenemos a Apocalipsis 6 del 12 al 17. De nuevo se los leo para que tengan pues este contraste y este trasfondo en sus memorias cuando entremos a ver cada uno de los componentes de estos versículos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. De paso, hoy precisamente estuve viendo en Yosemite Park los geysers que se encuentran ahí. Geysers son, las personas van a hacer turismo allá porque salen unos chorros de agua caliente pero enormes hacia arriba. Y resulta que es uno de los volcanes de mayor dimensión en los Estados Unidos. Y se calcula que si ese volcán hace erupción, toda la faz de la Tierra se llena de ceniza. En Yellowstone, sí, Yellowstone. O sea que es grandísimo. El volcán tiene el tamaño de la isla de Manhattan. Así de grande es ese volcán. Y se dice pues que se llena el mundo entero. Va a venir una pestilencia, una hambruna impresionante porque el sol va a estar tapado. O sea, que describe la Biblia aquí de rojo. No penetran los rayos suficientes para que crezca las verduras y lo que se tiene que comer, y además causa una explosión que es superior a la de esta bomba atómica en Japón, muchísimo más grande es esa explosión que causaría ese volcán. Y solamente es un volcán, aquí está hablando de diferentes volcanes. Fíjense, miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida con fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso estamos hablando de los movimientos platectónicos que les platiqué anteriormente. Yo les dije que el mundo antes del diluvio se conocía como Pangea. Era solamente, Gea es tierra y Pan es toda la tierra, en un solo continente. Pero ese continente pues se dividió después, se abrió. Y si ustedes pueden ver cómo encaja, por ejemplo, África con Sudamérica y la parte norte, esas son cosas que cuando se abren pues mantienen una cierta forma, pero sí encajan perfectamente bien. Y es ahí donde las montañas crecen a una dimensión extraordinaria como la que hay hoy en día. Pero en esa época se cree que las montañas tenían un máximo de 12, 13 metros de altura. Como a 33 pies de altura, y es muy posible pues que esa invasión de agua pues llegue hasta la cúpula de monte. Ahora cuando se retira y sube, pues se empuja todo ese sedimento para arriba y se ve todo esto que nosotros podemos ver hoy en día. Entonces, puede ocurrir entonces ese gran terremoto, puede ocurrir entonces que el arca de Noé quede anclada en uno de los montes más grandes. Sí, este es el monte que sube, no el agua que reside, ¿se dan cuenta? Entonces, es algo muy interesante. Y después vemos, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono. Y de la ira del Cordero, este es el juicio de Dios que viene a los moradores de la tierra, por el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es interesante que estos moradores de la tierra prefieren que les caigan las montañas arriba que decirle así al Todopoderoso. Ellos saben que hay un Dios y saben que está la ira del Cordero. Pero ellos es que se rehúsan completamente a decirle sí. La semana pasada entonces notamos que a pesar de que Dios en su gracia les ha proclamado su palabra a través de los 144,000 evangelistas judíos que son sellados y los dos testigos que somos Moisés y Elías y que al mundo entero se le está presentando el Evangelio, hay personas que han endurecido su corazón de tal manera que no aceptan la oferta de salvación del Todopoderoso. Entonces, en la lección pasada, hablamos pues del tema del endurecimiento del corazón y observamos que a través de la historia de la Iglesia ha existido la polémica de la dinámica del endurecimiento del corazón. Nos dice que Dios le endureció el corazón, por ejemplo, al faraón, pero no se nos dice cómo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el proceso que lleva a cabo el endurecimiento del corazón de este individuo? Y nos vamos a dar cuenta que son causas naturales. La persona elige, él eligió hacer ciertas cosas que le endurecieron el corazón. Mire, lo mismo pasa con una mujer que se va con un hombre y con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre. El resultado final de todo eso es que esa mujer se endurece. No cree en nadie. Los ve a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque incluso se pone machorra. Porque va a lo que ella quiere, y lo demás a rodar. Y lo mismo pasa con el hombre. El hombre, si tiene muchas mujeres, se afemenina. O sea, pierde esa calidad de hombre que tiene. ¿Por qué? Porque quiere darle placer a todas las personas. Entonces, se pone el sombrero de la mujer, como quien dice. Y ese es un proceso que es parte del endurecimiento de su corazón. ¿Por qué? Porque voltea todas las cosas. Lo que es bueno es ahora malo, y lo que es malo es ahora bueno. Ese proceso, pues, es un proceso como la gravedad. Si te tiras de arriba, vienes abajo. Y eso es lo que pasa con el corazón del hombre. Entonces, en esa lección pasada hablamos de ese endurecimiento del corazón y vimos, pues, esa polémica de quién endurece el corazón. Entonces abordamos ciertos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de ese tema. Por ejemplo, de los juicios de Dios trajo sobre los egipcios cuando estaba liberando a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Y donde vemos pues que el corazón del faraón fue endurecido. Y en ese tema fue que comenzamos nosotros a ver ese proceso del endurecimiento del corazón. El tema solo es importante en términos de lo que ocurrió. No solamente es importante en términos de lo que ocurre en el pasado, sino de lo que ocurre hoy en día en el presente y lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, que es donde las cosas llevan a su máxima expresión, pues la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Entonces, además de eso, pues tenemos el reto constante o la exhortación y advertencia del escritor de Hebreos a los creyentes de la edad de la iglesia, específicamente a nosotros los creyentes, se nos dice que no endurezcamos nuestros corazones como hicieron los israelitas en el desierto de Meriba y en Masá. ¿Por qué se nos dice a nosotros? Porque un creyente también puede tener el corazón endurecido. Y generalmente pasa con el creyente que no quiere crecer. Pues tiene otras cosas que hacer, no tiene tiempo para las cosas de Dios. Y lo que está haciendo es que está aceptando esta programación del sistema cósmico y está rechazando la programación de Dios para su vida. Y eso endurece su corazón. Entonces, junto con todo esto, estudiamos el tema del libro de Salmos. Y nos dimos cuenta de lo que ocurre en el sexto sello. Lo que ocurre en el sexto sello está relacionado con una profecía que es dada al escritor del Salmo número 2. Y David, pues, como el autor de ese Salmo, puede ver cómo va a culminar la historia humana y tiene el escenario de las batallas entre los reyes de la tierra por un lado y el del rey de la tierra por el otro lado. Ustedes saben que él tenía la oficina de profeta, el rey David, que se la había dado Dios a él, en virtud de que él era el rey y era una persona que amaba al Señor. Entonces, nos deja saber que a través de la historia humana, los reyes humanos han estado conspirando para establecer el reino de los hombres en la faz de la tierra, separados de Dios. Hoy en día hay más reinos de hombres que reinos de Dios. O sea, con personas o naciones que están guiadas por la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver, pues, en todo el mundo entero. En todo el mundo entero. Esta amalgamación que se está formando ahora de las Naciones Unidas es con el movimiento del sistema cósmico. Ellos quieren ser como Dios. Punto. Y eso ha sido desde el inicio de la historia. No recién ahora, sino desde el inicio de la historia el hombre ha tratado de despegarse de la influencia divina y hacer de su propia vida lo que ellos quieran. Entonces, ese reino incluye la política de tratar de establecer la paz mundial, la armonía mundial, de resolver los problemas de salud de la raza humana. O sea que bajo el empuje del sistema cósmico, ese reino humano busca lograr lo que solo le pertenece a Dios y que solo Dios puede dar. Pero el hombre se lo atribuye a sí mismo. Y especialmente lo hace cuando hay dinero y cuando busca dinero. ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que está pasando el asunto de Obamacare hoy en día? Porque ¿de dónde viene el dinero? De los que están trabajando. O sea, de ahí a ellos se lo sacan, quiera o no quiera. Todos ustedes van a tener que pagar dinero adicional por ese Obamacare. Lo que pasa es que todavía no lo han visto. Si no lo tienen, se le van a cobrar más impuestos. O sea que así de simple es. Y eso es una... Es más, la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio el visto bueno porque era un sistema de recolectar ingresos para el gobierno. Era un impuesto. Bajo ese punto lo dejaron pasar. Estas naciones, entonces, y reyes de aquí, son representadas como si llegaran al punto de ebullición, como les dije la semana pasada, y esta confrontación final y la conflagración, que es la perturbación repentina y violenta de los pueblos y naciones, que van a tener resultados verdaderamente desastrosos y van a ocurrir en los últimos tiempos. De esto vemos nosotros indicios en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, en Venezuela, ustedes también, no sé si ven las noticias, pero el pueblo venezolano está volcado en las calles de Venezuela. ¿Por qué? Porque no tienen nada, están hasta aquí de este sistema comunista que tienen. Pero este sistema comunista se está implementando en todos los países de Sudamérica y en los Estados Unidos también. O sea que es algo que verdaderamente nos deja saber a nosotros que en los tiempos finales no va a ser solamente en un lugar, va a ser en todo el mundo entero, con los sistemas que están siendo implementados en la faz de la Tierra. Entonces, aquí estamos viendo, pues, que es algo verdaderamente interesante. En Salmos 2:1 al 3 nos dice, y esta es parte, pues, de lo que se le da a David. Salmos nos dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Están hablando de los reyes que están sin Dios y que quieren hacer cosas por su propia cuenta. Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, que es el Mesías. Yo creo que sepan que el mundo entero está en estos momentos, tienen un odio verdaderamente profundo en contra del pueblo de Israel, para comenzar. Todo el mundo, casi todo el mundo está en contra del pueblo de Israel. Y dicen que ellos son los causantes de los problemas que existen en estos momentos en el Oriente Medio. Entonces, nosotros vemos esto, que históricamente va a existir esa punja en contra del pueblo de Dios, porque los moradores de la tierra y los reyes de la tierra están impulsados por el sistema de la oscuridad, de Satanás. Y los judíos representan aún en su dispersión la promesa divina, que van a ser restituidos, y ellos no quieren que exista un judío en la faz de la tierra que, claro está, va en contra de todo lo que es Dios. ¿Sí me explico? Entonces estas personas a la final van a ser llevadas a la ira del Cordero, y la ira del Cordero va a acabar con ellos por su sublevación. Fíjense lo que dice el versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. es lo que estamos leyendo, y eso es lo que quieren hacer los diferentes reyes de la tierra, quitarse las ligaduras de las normas y los principios de Dios. Ellos no quieren las normas y principios de Dios, ellos quieren las normas y los principios del mundo que les permiten hacer lo que les da la gana, que nadie puede juzgarlos de ninguna manera y que todo es posible y que todo se puede hacer, que nosotros no tenemos que llevarnos por lo que representan unas cuantas personas que están pegadas a un sistema religioso, entre comillas, para ellos. Entonces, en la lección pasada les comenté que a medida que la cultura del mundo busca reducir todas las religiones y filosofías y las busca amalgamar o hacer un licuado con ellos, ¿verdad?, de pensamientos, la realidad es que la Biblia dice que solo hay una manera de llegar a Dios, a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso al mundo le cae, como les dije la semana pasada, como una patada en el hígado. No les gusta, ni siquiera quieren oír eso. Les parece que es sumamente estrecho esa manera de pensar, que es una manera de pensar religiosa, y que es una manera de, según ellos, de poner a la gente bajo sujeción, porque ¿quiénes son ellos para decir que hay una sola manera? Entonces, esa es la verdad, y al hombre arrogante no le gusta esa verdad, porque el hombre arrogante tiene el pecado original de Satanás en su corazón, quiere ser como Dios Altísimo, quiere hacer lo que él le da la gana, él quiere proponer, y Dios tiene que ponerse de acuerdo con él, y el resto de la raza humana también. Entonces, eso se debe a que el hombre arrogante quiere manufacturar su propia verdad, y eso precisamente es lo que caracteriza a estos reyes que vamos a ver y van a ser ejemplificados en el final del transcurso de la tribulación, bajo el rey principal que es el anticristo con sus otros reyes. Entonces, en Salmos 2, 4 y 5 nos dice, el que se siente en los cielos se ríe, esta es la actitud divina, se mofa de ellos el Señor. Mofar y burlarse es la misma cosa. Él los ve y dice, estos pobres, yo me imagino, pues, estas pulgas insignificantes, cómo se inflan de sí mismas y creen que van a hacer grandes cosas. Lo que pasa es que no ponen las cosas en perspectiva, siendo tan sabios en sus razonamientos, pero no se dan cuenta de que la tierra solamente es un puntito insignificante en la creación, pero puntito que ni siquiera se ve. Ni siquiera se ve el sol, es un puntito. Y la galaxia que tenemos nosotros, que tiene cientos de millones de estrellas, también es un puntito cuando separas en la cámara intergaláctica. Se la llevas bien afuera y ni siquiera se ve la galaxia, se ve como un puntito, como una estrellita mínima. Y si vas afuera se desaparece también. Entonces el hombre, que es algo, un puntito que está en esa tierra tan pequeñita, quiere ser y quiere decirle a Dios todo lo que es. Y estas personas que son tan eruditas y son tan grandes en su pensamiento, no caen en cuenta de la verdad, teniendo la verdad en sus corazones. O sea que es algo que nosotros tenemos que ver para poner las cosas en la perspectiva correcta. Hay un Dios todopoderoso y es el que ha creado todas las cosas, y Él a nosotros nos da todo lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros podemos hacer. Entonces, la solución de Dios es el establecimiento de su propio reino y la destrucción del reino de los hombres. Porque fíjense lo que le dice, se burla de ellos y luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion mi santo nombre. ¿Dónde lo consagra? En Sion. ¿Dónde queda Sion? En Israel. Específicamente en Jerusalén. La sede mundial del gobierno divino es Israel. Específicamente Jerusalén. Entonces, ahí va a poner a su rey y este está en contraste contra los reyes de la tierra. Y claro está, Dios se burla de todos ellos porque ninguno de ellos va a poder hacer nada en contra de su ungido. Y claro está, la solución de Dios es el establecimiento de su reino en la faz de la tierra. En Salmos 2:7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí la idea principal, y esto fue lo que vimos la semana pasada, atrás de engendrado, no es la del nacimiento, o no es un comienzo o inicio, sino es la idea del establecimiento de su reino, o sea, de la inauguración de su reino. Él establece a su rey en el milenio, en la faz de la tierra. Lo inaugura como rey y se queda como rey. Ahí nadie lo puede hacer nada porque resulta que Dios, en esta ira que transcurre durante el periodo de la tribulación, de la 70ª semana de Daniel, elimina por completo todos los vestigios del sistema cósmico. No hay economía cósmica ya, no hay el sistema cósmico para perturbar a la raza humana. Todo el mundo va a estar de acuerdo con el Señor. Claro está que después de cierto tiempo que lleve, pasan 100, 200 años, los nuevos que nacen comienzan a ver las cosas de un punto de vista diferente, sin tener a Satanás aquí en la faz de la tierra, simplemente por el impulso de su naturaleza pecaminosa y por las cosas que el mundo ofrece. Se descarrilan por su naturaleza pecaminosa, porque, mire, si una persona tiene mucho vigor, si un hombre es muy fogoso, una mujer es muy fogosa, pues no se va, todas les van a gustar a los hombres, y a las mujeres también le van a gustar a todos los hombres. Entonces no se van a acatar a las normas y los principios de Dios que dice, tú vas a escoger uno y ese es el tuyo. O una y esa es la tuya. Entonces, fíjense que el sistema religioso, por ejemplo, de Islam, le dice que el hombre puede tener 70 mujeres. 70 mujeres y todas vírgenes. O sea, yo no sé dónde las va a sacar, pero bueno, ahí tiene 70 mujeres. Pero eso es lo que el hombre inventa para sí mismo. Yo porque me pregunto, bueno, ¿y qué van a hacer las mujeres? 70 mujeres para un solo hombre, y las mujeres que no tienen ningún pensamiento, pero las subyugan entonces a las mujeres. El asunto es que el hombre trata de inventar estas cosas, pero está separado de lo que Dios ha prescrito. También lo hizo Salomón. Salomón tenía 600 concubinas y 300 esposas, en violación a los principios divinos, pero aún así, yo me gusta preguntar a las personas, ¿y qué, Salomón se fue al infierno? No, porque según los bautistas, pues esa persona se va al infierno. Y tomaba, claro que tomaba. ¿Te vas al infierno? No se va a ir al infierno. Y tenía un montón de mujeres. Y lo mismo tenía David. O sea que, ¿te causa eso que te vayas al infierno? No, de ninguna manera. Pero lo que causa es que tengas una vida sin amor, una vida que no está de acuerdo a los principios divinos, que es donde tú encuentras la máxima felicidad. Es una felicidad que perdura, no es una felicidad pasajera como la tienen las personas que tratan de hacer por su propia cuenta su propia vida, sin las instrucciones divinas. Entonces, vemos pues que la idea atrás de engendrar es que inaugura su reino aquí en la faz de la tierra. Y en Salmos 2, 8 y 9 nos dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le pertenecen entonces los confines de la tierra y todas las cosas? Al Señor Jesucristo. ¿Y nosotros en quién estamos? En el Señor Jesucristo. ¿A quién le pertenecen todas las cosas? A nosotros. Porque nosotros somos los coherederos con el Señor Jesucristo. Y después le dice, tú los quebrantarás con vara de hierro y desmenuzarás como vaso de alfarero. Este es en el transcurso de la tribulación, lo que hace Dios con estas personas, que las destruye por completo. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir entonces durante ese periodo de los 70 semanas de Daniel. Los reyes de la tierra van a ser quebrantados con vara de hierro debido a que nada más funciona contra sus necedades. Ahora, dentro del transcurso del milenio van a haber personas que se levantan en contra de Dios, y también sobre ellos va a caer un juicio súbito. No se van a que vamos a hacer que trate a abogado, y que vamos a ver, porque aquí resulta que el que está gobernando y el juez supremo es Jesucristo, y él tiene todos los datos. O sea que así de rápido toma la decisión, y por eso pues eso permanece bien. Hay pena capital en el transcurso del milenio, señoras y señores. Entonces tenemos algo muy interesante pues. Con estos reyes nada funciona. Raciocinio no funciona porque la base del raciocinio no es la Biblia. La base del raciocinio son las cosas que ellos inventan. Y si tú inventas, pues tú puedes cambiar todas las reglas del juego a medida que vas haciendo las cosas. Y las personas se tienen que quedar porque son quemando. ¿Sí me explico? Entonces no, eso no funciona. Y lo único que van a saber ellos que funciona es la vara de hierro. Entonces, a través de todo esto, durante el transcurso de los sucesos, Dios ofrece el perdón completo a los rebeldes. Eso es la gracia de Dios en acción. Y a toda la raza humana, aquellos que lo han desobedecido, pero tiene que ser en sus términos, no en los términos de la criatura. Eso es muy importante. Nosotros nos tenemos que ajustar a la justicia de Dios. Si no nos ajustamos a la justicia de Dios se ajusta a nosotros. O sea que eso nadie lo puede quitar. A menos de que el hombre se ajuste a la justicia de Dios va a ejecutar. Entonces, tiene que ser en los términos y no en los términos de las criaturas, pero el hombre quiere que las cosas se hagan como ellos disponen, y eso no es el pensamiento divino. El pensamiento divino es que él es el creador y las criaturas tienen que hacer lo que él dice, de la manera que él lo dice, pero tiene que ser por su libre albedrío. O sea, simplemente le propone al hombre, mira, si tú haces esto, te voy a bendecir, y si haces esto, va a caer la maldición sobre ti. ¿Por qué? Porque yo soy el que diseña las cosas, yo sé cómo funcionan. Es lo mismo que le decimos nosotros a nuestros hijos, no metas el dedo en el tomacorriente. Nosotros sabemos por qué se lo decimos, porque si metes el dedo te va a dar el correntazo. O sea que no es que estamos causando el correntazo a ellos, sino simplemente estamos haciendo lo que va a ocurrir si le metes el dedo. Por eso le decimos, no cruce la calle antes de mirar a los dos lados, porque nosotros sabemos cuáles son las consecuencias como adultos. Entonces, y eso es lo que Dios le está diciendo al hombre, pues. Aún así, pues, en los versículos 10 al 12 de Salmos 2, vemos la gracia de Dios que continúa ofreciéndoles la salvación desde el inicio hasta el fin. La gracia de Dios siempre es ofrecida. Siempre, antes que Dios nos pida algo, siempre su gracia provee lo necesario. Y aquí vemos en el Salmos 2:10 lo que les estoy diciendo. Ahora, pues, oh reyes, está hablando de los reyes de la tierra, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Aquí les está hablando Dios y les está diciendo claramente que ellos tienen que abrir los ojos porque están persiguiendo un curso de acción que es totalmente desastroso para ellos. Los lleva a la ruina. Están inventando, están viviendo en la virtual, en la realidad virtual. O sea, la que ellos hicieron, la que ellos propusieron, la que ellos creen que va a funcionar. Pero no tienen todos los datos como lo tiene Dios y por eso no va a funcionar. Y después, ¿qué les dice en el versículo 11? Adoren, o sea, sirvan al Señor con reverencia y regocíjense con temblor. Fíjense que le está diciendo a los reyes, y no hay nadie que sepa más que un rey, que el rey exige reverencia. ¿Sabían eso? Un rey tú no puedes presentarte que se las da porque es el rey. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Ellos lo entienden. Cuando Dios, el creador de todas las cosas, le dice a ellos, ellos entienden eso. Ahora, ¿ustedes se recuerdan de un rey en el pasado que se dio cuenta de esto y cambió de manera de pensar? Hay un ejemplo en la Biblia de un rey extraordinario. Nabucodonosor, después que le dio licantropia, que fue esa enfermedad de 7 años, que dormía afuera y comía de la hierba del pasto y pues le crecieron las uñas y el pelo y se veía. Ese hombre a la final reconoce que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y creyó en el Señor. Y él es un rey que cambió la manera de pensar, pero Dios no tuvo que pasar pues por ese proceso. Pero han habido reyes que sí reconocen, por eso nos deja saber nosotros este salmo, que hay reyes que sí lo van a reconocer. Hay reyes que lo van a reconocer. Miren, hay por ejemplo, para no ir tan lejos, sin subir más arriba, hay médicos que han sido entrenados para el sistema secular. Y no creen en Dios, creen que todo esto es un proceso evolutivo y que las cosas funcionen como tienen que funcionar, porque así tienen que funcionar. Pero hay unos que han sido entrenados por el mismo sistema que son creyentes hasta la coronilla. Creen en el Señor Jesucristo. Y saben que Él es Dios y que Él es el que cura y Él es el que hace y el que promueve y Él es el que hace todas las cosas. Y este médico que tenemos aquí es uno de esos, es un médico cristiano. Cree en el Señor. Incluso tiene música cristiana. Cuando tú entras, tiene música cristiana. Lo utiliza el canal 105.7, algo así. Entonces, lo que les trato de decir es que hay personas, no importa qué posición tengan, que sí van a creer y no se echan atrás. Pero hay reyes, la mayoría de ellos, que no lo van a hacer, aunque Dios les ofrezca su gracia para que ellos se arrepientan. Entonces, esta es la oferta y continúa durante el periodo de la tribulación. Hay una oferta constante de salvación y liberación para aquellos que han endurecido su corazón, y específicamente la mención se debe hacer con los moradores de la tierra. Porque Dios, a pesar de que es a través de estos grandes juicios que les está propinando, que ellos, le está diciendo a Dios, tienes una oportunidad de crecer en Él, de conocerlo, de cambiar de manera de pensar acerca de lo que estás persiguiendo. Fíjate la potencia de Dios Todopoderoso lo que está haciendo. Aún así no creen. Aún así no creen. O sea que es algo muy interesante y nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto, pues. El Salmo 2.12 dice, honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. O sea que está hablando de que la ira del Cordero de Dios, que es su juicio, de repente, ya cuando se cumpla todo el tiempo, va a ser ejecutado. No seas tú uno de los que cae bajo ese juicio del Señor. Ahora nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado en Romanos 1.18, que el juicio de Dios cae sobre las personas que lo desobedecen. O sea, el juicio mismo es su propia desobediencia, porque las consecuencias de esa desobediencia son tremendas. Nunca tienen la felicidad que deben de tener. Siempre están pues siendo retados por esas decisiones que ellos toman. Y creen que están viviendo la vida gloriosa de no tener a alguien que los frene. Pero las consecuencias de la vida que ellos persiguen es tremenda, horrible para ellos. O sea que no encuentran la felicidad, lo que encuentran es la desdicha. Entonces, dice, honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en su camino, pues puede inflamarse su ira de repente. ¿Cuán bienaventurados o felices, la palabra es felices, son todos los que en Él se refugian? Hay felicidad en el Señor. Mire, lo que sucede es que a medida que nosotros lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que Él nos bendice, y que las cosas que tenemos vienen por su mano. Pero sin duda alguna, o sea, si lo estás conociendo, sin duda alguna esto viene de la mano del Señor. Porque yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo simplemente me presenté y ahí estaba. Yo me presenté y Él me abrió los ojos. Antes no veía las cosas, ahora las veo. Me puedo dar cuenta de la bendición de la mano de Dios. Y simplemente entro en ella con fe y soy bendecido por el Señor. Y eso es algo extraordinario que solamente lo puede ver el creyente que está creciendo y que está conociendo las cosas de Dios. Entonces, o sea que, cuando habla de repente su ira, que ejecute su juicio. Esta es la ira del Cordero, de paso. La gracia de Dios siempre precede el juicio y su gracia es suficiente para cubrir todo. Lo que pasa es que los moradores de la tierra y los hombres en la faz de la tierra no lo quieren reconocer. Y si no lo quieren reconocer, no puede hacer más. Ya el Señor los ha bendecido. En su caminar tienen de todo. pero en todo lo que tienen, deshonran al Señor. Entonces, si ya por las buenas no vinieron al Señor por su magnificencia, ahora por las malas, trata de traerlos. Pero, aún así, su corazón se ha endurecido y no quieren hacerle caso de todas maneras. Entonces, lo que vemos es que siempre hay este choque entre el soberano creador y el hombre creado, influenciado por el sistema cósmico de Satanás. Y el mayor ejemplo que tenemos se encuentra en Éxodo 4:21, porque esto viene desde el inicio, señoras y señores, desde el inicio viene. En Éxodo 4:21 dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. O sea, le dio para que hiciera milagros extraordinarios el Señor. Pero yo endureceré su corazón, el corazón del faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y aquí entramos nosotros pues a ver ese estudio del endurecimiento del corazón. Después en Éxodo 7:3 dice, pero yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y después en el otro versículo dice, pero el corazón del faraón fue endurecido y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Fíjense que la tercera vez que leemos esto, vemos que faraón recibe el endurecimiento del corazón. Es algo muy interesante. Notamos que Dios endurece el corazón del faraón, entonces, pero no nos dice cómo. O sea, estamos hablando del procedimiento, del proceso del endurecimiento del corazón del faraón. Interesante. ¿Por qué? Porque si Dios es el que endurece el corazón del faraón y no en ese proceso, entonces Dios se mete con el libre albedrío del faraón. Pero resulta que lo que vamos a ver aquí, y ahí terminamos la semana pasada, es que Dios no es el que directamente endurece el corazón del faraón. Es el faraón que endurece su propio corazón en contra de la verdad de Dios, por su posición que ya ha tomado previamente. Simplemente da los resultados, pues, de esa decisión que él toma. Entonces, y de paso, pues, ahí reside la diferencia del uso del libre albedrío del faraón, que nosotros vemos que es importantísima, porque nosotros tenemos que tener el uso de nuestro libre albedrío. Dios no puede meterse con nuestro libre albedrío. Él simplemente ve lo que tú haces. O sea, no se mete con tu libre albedrío, tú eres libre para escoger lo que tú vas a hacer. Entonces, la semana pasada notamos que en la mitología egipcia el faraón era un dios. Y él era la cabeza del panteón egipcio y de acuerdo a la mitología era una encarnación de un dios. O sea que él ya se había sumergido en una desobediencia total en contra de Dios. Y se había sumergido en una idolatría pagana, en una de las peores formas de paganismo que existía en el mundo antiguo. O sea que ya tenía el corazón bastante duro para perseguir ese curso de acción. Ya tiene los principios de la arrogancia de Satanás, que yo seré como el Dios Altísimo. Y yo les he comentado que muchos de los dirigentes de los países, primero que quieren, las personas que tienen mucho dinero, es primero lo que quieren hacer es llegar a tener poder. Y después que consolidan el poder, entonces quieren llegar a ser dioses. Quieren que las personas les dé la venia como dioses. Y eso es lo que ha sucedido en el transcurso de la historia. Y hacen sus propias estatuas. Si ustedes ven, por ejemplo, en la China, ¿cómo ocurre eso? Es el Estado y el presidente, que Dios lo bendiga y se ponen y se arrodillan a él y le hacen la venia y le hacen todo. Lo mismo que Saddam Hussein, que tenía sus estatuas, que al final pues cayeron. Lo mismo pasa en Venezuela con Hugo Chávez. Lo mismo pasa en Cuba con Fidel Castro. Lo mismo pasa, pues, de la historia moderna. Pero en la historia antigua se encuentran cientos. Bueno, Nabucodonosor hizo su propia estatua. O sea que siempre es parte del proceso de ese endurecimiento del corazón. Entonces, ese fue el motivo por el cual entonces abordamos a Romanos 1:18, donde nos podemos dar cuenta que la historia humana y su cronología es el segmento utilizado por Dios para ejecutar su juicio divino en contra del hombre pecaminoso y rebelde. Y es dentro de la historia humana que Dios juzga al hombre y ese juicio tiene repercusiones eternas. Entonces lo que vamos a hacer, porque recuérdense cuál es el tema en estos momentos, el endurecimiento del corazón del faraón. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque estos moradores de la tierra tienen el corazón endurecido. O sea, que no importa lo que Dios haga para extenderle su gracia, para que ellos crean, ellos rechazan y rehúsan todas las ofertas de Dios Todopoderoso para su salvación. Entonces, abordemos a Romanos. Fíjense que lo hemos abordado por diferentes motivos. A Romanos 1:18. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios, esta es la misma que la ira del Cordero de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia en los hombres que con injusticia restringen la verdad. Fíjense que la característica es de ciertos hombres que restringen la verdad. Ese es un grupo especial de personas que restringen la verdad. la tienen, pero la restringen, la tapan, la guardan, la ponen, pues la atiburran en lo más profundo de su corazón para no verse, en los recónditos lugares de su corazón, y le ponen candado para ni siquiera pensar en las cosas de Dios. O sea que ellos hacen su propia realidad. Entonces esta es una cierta categoría de hombres, y son aquellos que con injusticia restringen la verdad. La injusticia es todo lo que no viene de la palabra de Dios, porque Dios es el justo y el verdadero, y la justicia de Dios contiene las normas y los principios justos de Dios. Estas personas simplemente echan eso a un lado y tienen injusticia. La conocen ellos mismos con su propia justicia, pero es injusticia ante los ojos de Dios. Y aquí lo que vemos es que estas personas le dan el lugar principal a las personas poderosas, pero los demás están ahí para hacer lo que uno quiera. Son simplemente, los comunistas, por ejemplo, ven al ser humano como una máquina de producción, nada más. Y que se friegue, se friegue. O sea, pero también el capitalismo está en ese sentido. Para ese chino, por ejemplo, un chino se gana un dólar al día. Y tiene que trabajar 12 horas. Solamente trabaja mediodía. De 12 a 12. No, de 6 a 6. De la salida del sol a la caída del sol. Odian el verano porque el día es más largo. Y hay más calor. ¿Sí? Entonces, pero sigue ganando su mismo dólar. Y eso es algo difícil. Pero por eso están con esa producción tan espectacular que tienen a los Estados Unidos en la bancarrota. El déficit nacional de los Estados Unidos el mes pasado fue 42 billones de dólares. 42 billones de dólares. Tienen un déficit de intercambio comercial de 42 billones de dólares, que es equivalente a medio trillón de dólares este año nada más. Nada más en déficit. Porque venden más los chinos aquí que nosotros le vendemos a los chinos allá. ¡Trillones! Eso es un montón de dinero espectacular. Los Estados Unidos deben más de 220 trillones de dólares en todo lo que tienen. Está en bancarrota. La producción nacional es de 17 trillones de dólares. Es lo que produce el país, 17 trillones de dólares, y debe 220 trillones. Y lo que estamos viendo, pues, es el asunto de que a estas personas no les interesa. Lo que se está pasando ahorita es que están tratando de decimar a los Estados Unidos para formar este asunto mundial. Fíjense qué interesante, todo esto es muy interesante, nos deja saber todo lo que es Dios y cómo hace Dios las cosas, y que Él permite, pues, que la raza humana continúe en sus desastres, haciendo por la búsqueda del oro, del dinero, las cosas que quiere, y después sabemos que después del dinero viene el poder, que quieren agarrar al mundo entero y dividirlo como ellos les dé la gana. Los poderosos, los que tienen, los que están arriba, que son los que están más apegados al sistema cósmico. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este versículo, que hay una cierta categoría de hombres que restringen con injusticia la verdad, y esa es la categoría de hombres comparable con los moradores de la tierra de la tribulación. Por eso se los tengo aquí. Son aquellos que son negativos hacia Dios en el momento de conciencia divina y continúan negativos a Dios durante todo el transcurso de su vida. Yo les he comentado que la persona, el ser humano, tiene un momento de conciencia divina. Puede ocurrir, por ejemplo, en los Estados Unidos puede ocurrir cuando la persona tiene 5, 6, 7 años. En los países de nosotros puede ocurrir cuando la persona tenga 17, 18 años, porque son muy mimados, etcétera. ¿Sí me explico? Pero hay lugares donde la persona tiene conciencia divina más rápida. De repente sabe, uy, ¿por qué pasa esto y por qué pasa aquello y cómo sale el sol? Y, o sea, comienza a ver una serie de cosas que le indican que hay algo más grande. Y ese es el momento de conciencia divina. Cuando la persona pide conocer a Dios, Dios tiene que dar el Evangelio a esa persona. Pero si no quiere conocerlo desde el momento de conciencia divina, no tiene por qué darle el Evangelio, aunque Dios lo hace. Dios, fíjense que da el Evangelio en el transcurso de la tribulación, no solamente va a traer los 144,000 sellados, va a traer a todos, a estos dos personajes, Moisés y Elías, para proclamar el Evangelio, y al final hasta los ángeles de Dios los trae para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que las personas se salven. Pero, claro, está con el corazón endurecido, no quieren saber nada de esto y prefieren que se les caigan las montañas arriba, como leímos en el capítulo 6, que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuál es el proceso de ese endurecimiento del corazón. Eso es lo importante. Los próximos versículos, comenzando con el 19, nos deja saber esto y llega a ser la razón por la cual la ira de Dios cae sobre ellos. Entonces, aquí en las instrucciones que tenemos de Romanos para la iglesia, podemos ver de qué se trata. Tenemos que la historia humana es el transcurso de tiempo que Dios utiliza para juzgar al hombre rebelde. Y cuando hablo de la historia humana, me refiero desde Adán hasta la persona que vive en la faz de la tierra. Y eso es importante porque nosotros tenemos que entender eso, que el juicio de Dios va pasando en el transcurso de la tierra, pero llega a su máxima expresión durante el transcurso de la tribulación. ¿Por qué? Porque ahí es donde juzga al pueblo de Dios y juzga a los moradores de la tierra, y finalmente pues lo pasa por el juicio final para demostrarle a Satanás que Dios es totalmente perfecto, justo y misericordioso. Entonces, el proceso del endurecimiento. Aquí vemos que Lo segundo que tenemos aquí en este proceso es que el motivo de este juicio es que la mayoría de la raza humana restringe la verdad y son antagónicos a la verdad como Dios la ha definido. Y eso lo podemos ver porque el versículo 21 deja saber que ellos saben que Dios existe. Ellos saben que Dios existe y lo vemos pues primero que todo en el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Está hablando de los incrédulos. Pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, fíjense, desde el inicio de los tiempos, cuando habla de la creación del mundo, estamos hablando de que estas cosas ya han ocurrido. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, con toda claridad. O sea que ahí no hay manera de que la persona se eche atrás, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Primero que todo, utilizamos esto hablando de lo que era la evangelización, que nosotros simplemente estamos ahí para hablar de las cosas de Dios, porque la evangelización siempre es la tarjeta de la gracia de Dios para el ser humano. Pero aquí estamos viendo que estas personas, que son los moradores de la tierra, no tienen excusa ante el tribunal del Señor, no tienen excusa ante el gran trono blanco, porque Dios se los ha dado a conocer. En este caso lo hacen a través de lo que ha sido creado. O sea, que no se escapa a nadie. Todo el mundo sabe lo que ha sido creado. Y las preguntas que le vienen al ser humano acerca de lo creado, pues le dan a saber que tiene que haber un ser superior, como le quieran llamar, pero ellos saben que hay un ser superior. Ahí vamos a comenzar en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que diseñaste para nosotros en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.